Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La décima radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que sintonizan esta bonita noche de miércoles, la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en 96.3 FM en Guadalajara, en 91.9 FM Puerto Vallarta, 107.1 Ciudad Guzmán, Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Y oigan, el día de hoy tenemos información súper interesante y sobre todo muy divertida, porque ya viene uno de los eventos más afamados, más esperados y que pues nos va a traer mucha innovación, diversión y un chorro de cosas que Guadalajara, que ha posicionado a Jalisco pues a nivel nacional, internacional, y que pues aquí tengo a una de las mentes maestras que año con año hace posible todas estas grandes locuras que vamos a poder vivir del 1 al 4 de abril en Expo Guadalajara. Y estoy hablando de Talentland. Y me acompaña el día de hoy aquí Iván Millán, el director de Talentland. ¿Cómo estás, Iván?
Muy contento de por fin haber coincidido contigo, Rob. Gracias por la invitación. Y pues bien emocionados porque ya estamos a 10 días del evento.
Pues entre emocionado y estresado, yo creo. Porque vienen mil cosas. A ver... Sí. La séptima edición de Talentland.
Séptima edición, la quinta de ellas presencial, pero pues ha sido toda una montaña rusa, ¿no? Llegar a esta edición, trabajamos básicamente un año. Una vez que terminamos la edición 2023, nos sentamos, dijimos esto sí, esto no, esto puede mejorar. Y pues ya estamos por presentarles a toda la audiencia. Este año venimos con 8 tierras temáticas. 6 tierras vienen de ediciones anteriores y que han estado constantemente, como es la parte de Business Land, Gamer Land, Blockchain Land, Health Land, Developer Land y Creative Land. Este año estamos pues trayendo ya la parte de inteligencia artificial como una tierra. Ya la habíamos tenido como escenario, pero en esta ocasión ya viene como tierra, con aliados, con sponsors y demás. Y estamos presentando una pequeña tierra que hemos denominado Investorland. Queremos socializar la importancia de los temas de invertir, pero hacerlo en mecanismos confiables y seguros, porque pues ya sabemos que empresas llegan, empresas van, estafas
sí.
se generan. Entonces pues queremos pues hacerlo como de una forma más educativa, formativa para los chicos.
Oye, me encanta este como rumbo que tomó en años recientes Talentland, porque por lo general se pensaba que era como solo para la parte gamer, solo para la parte de desarrollo, y poco a poco le han ido incluyendo, como sí, ahora que menciona esta parte de la inversión.
Sí.
¿Cómo podemos definir ahora Talentland? O sea, porque...
Pues tal cual es la tierra del talento, o sea, el talento en toda su extensión. Nosotros cuando pensamos en este proyecto pensamos en un parque de diversiones, ¿no? Que cualquier persona que ponga un pie en este espacio tenga un espacio de afinidad o pertenencia sin que eso limite que puedan interactuar en el resto de áreas. Y esto que acabas de decir, pues nos da mucho gusto porque hemos llegado a muchísimos perfiles tan diversos que nos acompañan y que le sacan mucho provecho al proyecto, ¿no? Digo, me encanta mucho mencionar el caso de los profesionales de la salud, que tenemos ya varios años implementando la tierra de Healthland, y que pues puedes identificar a los profesionales pues, con sus batas o algo que los puedas identificar, y no necesariamente están en la tierra de salud, sino que pues también están aprendiendo de inteligencia artificial y de marketing y de levantamiento de capital y de mejorar pitch y demás. Y así como este ejemplo de los profesionales de la salud, pues también pasa con los creativos, los developers, los emprendedores. Entonces pues ha ido pues creciendo la participación que hemos tenido en Talentland. Históricamente pues eran jóvenes universitarios, pero ahorita ya tenemos entre 18 y 35 años y más, porque justamente después de la pandemia pues nos empezaron a seguir muchas micro, pequeñas y medianas empresas, y pues definitivamente los contenidos que tenemos en Talent pueden servir tanto para jóvenes como para no tan jóvenes como uno.
Oye, eso está padrísimo. Y también tienen competencias, tienen actividades.
Sí.
Oye, creo que algo que tiene mucho éxito es el match.
El talent match.
El talent match.
Sí, eso ya va en la parte más de entretenimiento. Pero justo que mencionas, Rob, el tema de las competencias, este año estamos impulsando muchas. Queremos no solo ser un evento inspiracional o formativo, sino también queremos desafiar al talento y queremos tener al talento en acción, ¿no? Entonces, además de nuestro tradicional hackathon, que este año está buenísimo, son 6 tracks, son 100 mil pesos en cada de premio en cada uno de los tracks. Wow. Pero también tenemos competencias para creativos. Este año estamos implementando un prompt battle. Queremos que hagan arte a través de un prompt. Estamos haciéndolo de la mano de un aliado que pues está interesante. Ha habido muy buena respuesta. Además de las Creative Nights o encuentros creativos, este año regresa el DJ Promises, que lanzamos hace 2 años. Es una competencia de DJs internacional que lanzamos a todo nivel Latinoamérica. Ya anunciamos los 4 ganadores, y hay un mexicano, pero vienen de otros países. Y eso está padre, Rob, porque en la noche, que ya baja un poquito el ritmo más de conocimiento y que se vuelve un poco más de entretenimiento, justamente está primero el talent match, que ahí ayudamos a que se conozcan los talentos que nos acompañan. Pero después de eso, pues vienen los DJs. Y qué mejor que los DJs que toquen también estén compitiendo y demostrando su talento.
Oye, es que también el año pasado regresó el campamento.
El año pasado regresó el campamento. Este año de nueva cuenta lo tenemos. Pues digamos, 3,000 casas de campaña, ocupación doble, pero pues tú sabes si vas solo o acompañado, entonces será
un
más menos de 4,000-4,500 personas que estarán acompañándonos, que viven la experiencia completa, que también eso facilita que gente del interior del país o del estado pues puedan internarse con nosotros, ¿no? A un precio mucho más económico, que a lo mejor hospedarse en un hotel o rentar algún departamento. Y por supuesto, pues nosotros el campamento. Nosotros ponemos las casas de campaña, que al final es un bonito souvenir para el que las adquiere, pero también tenemos sus regaderas, tener pues, seguridad, o sea, todo lo que se requiere, que es una gran responsabilidad también para nosotros el tenerlos ahí.
Claro, no, digo, es como un gran festival. Digo, pues sí, pues es literal, es un festival.
Es un festival. Con conocimiento, tecnología, pero pues también ahora con el toque musical, ¿no? En las noches, sí.
Oye, eso está padrísimo, y también están trayendo speakers principales, personas con renombre a nivel internacional.
Totalmente, digo, aquí sí quiero hacer como mucho énfasis. La verdad es que sumamente agradecidos con la confianza de todos los ponentes que nos están acompañando. Son más de 800 ponentes, entre los cuales, por supuesto, te tendremos a ti, para que luego ya también te vayan a ver por allá. Pero evidentemente, pues siempre hay algunos que pues, son los taquilleros o que tienen mayor reconocimiento. Ellos van al main stage. Entre algunos de ellos puedo pues citar a Arturo Elías Ayub, que es un reconocidísimo empresario mexicano, un gran tiburón, un gran negociador. De los mismos tiburones, pues también tenemos a Alejandra Ríos, la CEO de Ambrosia, que pues estamos muy contentos de que nos acompañe. Tendemos a John Maddock Hall, que es un impulsor de software libre, de pues, la parte de Linux. A Paula Rojas, la parte de periodismo, Talent Woman y demás. Pues algunos otros que ya son, digamos, de casa, como es el caso de Julio Profe, que ha estado en todas y cada una de las 7 ediciones.
Y que
además es súper popular, o sea, puede venir siempre y siempre tendrá un público cautivo. Y este año regresa también con nosotros Ofelia Pastrana, estamos muy contentos de tenerla de vuelta. Y pues así podría estar horas y horas platicándote, Ro, porque son 800. Entonces, yo los invito más bien a que revisen la agenda en www.talent-medioland.mx para que puedan ahí revisar quién nos van a acompañar, qué días, en qué horarios, en qué escenarios, en qué tierra, y pues que pues, se den la oportunidad de acompañarnos, de conocernos y sobre todo de hacer conexión. Talentland impulsa mucho la conexión. Todos entramos y salimos por la misma puerta. Entonces es un networking muy orgánico, ¿no? Porque te puedes acercar al ponente, al patrocinador, al aliado, a otros talentos, y eso es lo que impulsamos mucho en Talentland.
Oye, es que está padrísimo, y la verdad es que hace tiempo yo no iba, porque justo me tocó esa etapa primera donde era como mucho, digo, tampoco estaba yo metido en el mundo de la tecnología.
Claro.
Entonces era como, ¿qué cosas tan raras? Pero ya después me metí en el mundo de la tecnología.
¿Cómo se come?
Ajá. Y ya dije, se come bien.
Sí.
Y hablo del contenido.
Claro.
Sí, del contenido.
Por supuesto,
de
eso estamos hablando, bro.
Y ahora con la apertura a otras áreas está increíble, está padrísimo. ¿A qué hora empiezan las actividades todos los días?
Pues eso es un punto importante porque, bueno, el evento es 24 horas. Una vez que abrimos nosotros las puertas el día primero a las 9 de la mañana, no las volvemos a cerrar hasta la madrugada del día 5, ¿no? Entonces los contenidos, los escenarios empezarán a funcionar a las 10 de la mañana. Okay. Terminarán a las 10 de la noche, pero pues como te digo, eso es en la parte de los escenarios, pero pues siempre hay actividades, activaciones por parte de todos los que nos acompañan. Entonces es un evento con mucha vida. Y al tener también el campamento, pues eso nos ayuda a que todo el tiempo lo veas con gente y con mucho movimiento.
Oye, pero si yo no me quedé en el campamento, si yo eso, ¿me tengo que ir a las 10 o...?
No, te puedes quedar ahí. Digo, los DJs empiezan a la medianoche y ya terminan a las 2 de la mañana y pues la gente está. Por supuesto, los que están compitiendo en el hackathon, pues...
Están...
Hackathon, sí. Competencia contra reloj. Entonces, pues ahí están trabajando. Y hay muchos que, pues evidentemente no tienen el campamento, pero pues se quedan ahí platicando y, pues... Ahora sí que los developers están desarrollando, está echando código y demás. Entonces, pues, el ambiente es propicio, seguro, para que estén con nosotros, pues, ahora sí que pernoctando y acompañándonos, ya sea con el tema de los DJs o talent match, o, pues, haciéndolo las actividades que ellos prefieran.
Oye, la verdad es que me emociona mucho. Digo, aparte es en semana de Pascua, sí. Es en vacaciones, entonces, también propicia mucho el que quizá, pues, está más relajado todo, a lo mejor quizá no está tan cargado el trabajo. Sí. Tenemos chance de
escaparse un ratito.
Un ratito, o todo el día, o los cuatro días.
¿Por qué no?
Pues, no sabemos, ¿no? O sea, sí. Iván, ¿dónde pueden conseguir entradas? Sé que.
Sí, mira, tenemos un feliz problema porque ya hace unos días anunciamos el sold out, pero uh-huh. Eso quiere decir que las que teníamos a la venta nosotros ya no hay disponibles, ¿no? Pero estamos dando paso a las becas. Digo, nuestros aliados y patrocinadores todos tienen algunas becas en su poder. Evidentemente, pues hay que participar en alguna trivia o convocatoria para poderse ser acreedor, pero la mejor manera de, pues, acceder a ellas es que nos visiten en nuestras redes sociales como Talent Network o Talent Republic, y pues ahí que puedan ver, ahorita hay una marca de tecnología muy fuerte que está becando, también hay algunas de instituciones públicas y demás, entonces eso es el mejor mecanismo para que puedan adquirir su beca de acceso.
Padrísimo, oye, me encanta esa parte porque creo que sí hay muchos chavos, chavas, sí. Chaves que por ahí, fíjate que acabo de ver un evento justo de, creo que es en El Salvador, uh-huh. Que es de, es como de tecnología, de innovación, de programación, pero para personas trans. Uh-huh. Ojalá, me gustaría llegar en un futuro que en Guadalajara tuviéramos ese nivel de demanda. Claro. Y a lo mejor, quién sabe, y hacemos en unos cuantos años un hackathon de puras personas.
Pues trans, ¿no? Nosotros súper abiertos, ya sabes que nos encanta, padrísimo, colaborar. Nosotros, pues ahora sí que, como siempre digo, el gran logo que tenemos para mí es una suma de voluntades, ¿sabes? Confianza, valores. Entonces, pues ustedes propongan y vemos qué podemos hacer en el futuro.
Y también hacer recalcar, es un espacio totalmente incluyente, totalmente respetuoso.
Así es. Aparte, también muy seguro, ¿no? Digo, ajá. Aquí trabajamos muy de la mano de las autoridades, reforzamos con seguridad privada, pero les quiero decir que es un evento que después de 7 años, pues se ha mantenido en el gusto de la gente. Cada año nos acompañan más personas. Este año vamos por 40,000 personas que estarán con nosotros durante los días del evento. Entonces, pues siempre es un espacio que sale con saldo blanco, lo cual para nosotros es un aspecto súper positivo a destacar.
Entonces, para las personas que nos están acompañando, siéntanse con toda la seguridad, con toda la confianza de que es un espacio seguro, que es un, correcto, espacio incluyente, y que lo peor que les puede pasar es que salgan o con conexiones, así, o con nuevo conocimiento.
Y hasta con una nueva oportunidad laboral. ¿Quién dice?
También.
¿Quién,
¿no?,
dice?
O con algún liguecillo.
¿Por qué
también,
no?
Iván, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio.
Muchas gracias a ti, Rob. La de verdad te la debía y estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y pues, gracias por el espacio.
No, y bueno, pues nos vemos por ahí en Talentland. Vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresamos con más, porque aquí ya sabe que la cosecha de la jotería nunca se acaba. Rafa, que está aquí en los controles, es que estaba pensando, y Rafa, tengo que pensar una nueva frase porque la normal pues ya lleva como 4 años, entonces. Pero bueno, vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos.
La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y pues estoy muy contento porque hoy tenemos casa llena. Hoy tenemos casa llena y vamos a hablar de un tema muy lindo y muy interesante. Y pues me acompañan aquí mis amigos que luego nos mandan muchos saludos cada semana por los lives de aquí de la Décima Radio. Nos acompañan Juan Carlos y Rigo de Queer Weddings
en México. Weddings México.
México. Ahorita van a explicar porque pues claro. Ahí, porque luego me va buscando, vi que había Queer Weddings de otras partes y todo eso, ¿no?
Ay, las copias.
Eso.
Es que es bien fácil, pues ya cuando uno es famoso dices, ¿ah, qué? No salen las copias, pero bueno, no son. Esta página es Queer Weddings MX.
A mí me ha pasado Instagram, que luego nos quieren copiar, pero originales, gracias. Solo vamos a hacer unos.
¿Qué?
Oigan, a ver, ¿qué es Queer Weddings México?
Pues mira, Queer Weddings México sale, bueno, ahorita ya es como una plataforma de inspiración para las parejas LGBTQ+, porque creemos que no había un espacio en México donde tuviéramos nuestros 5 minutos de fama de, oye, me postearon una revista, un blog de bodas o algo así, y nosotros, oye, o sea, sí hay páginas como que combinan un poquito el contenido, pero no exclusivas de nuestra comunidad, entonces de ahí nace como un poquito el proyecto, ¿no?
Oye, ¿y cuándo surge? ¿Cómo surge Queer Weddings? ¿O de dónde surge? Porque, pues digo, sabemos que el tema del matrimonio igualitario en México, pues no tiene mucho, digo, ya como más de más en
desde
forma.
Desde 2010, ajá.
Pero sin embargo se populariza más en el 2016, que ya es como más legal en varios estados.
Ajá.
Pero ¿cómo inicia?
Fíjate, ese fue un tema muy personal y sigue siendo muy personal porque a partir de nuestra boda, nosotros nos casamos en Tulum, fue una boda de destino, vivíamos aquí en Guadalajara. Entonces tuvimos muchas complicaciones para tener para hacer una boda linda, sin restricciones, porque pues tú dices, ah, bueno, Riviera Maya, Cancún y todo está súper abierto, obviamente por todo el mercado extranjero que llega. Pero sí tuvimos varias complicaciones. Luego por el
¿qué tipo de complicaciones?
Destinos, pues que no te podías casar en ciertos lugares, por ejemplo en la playa, o te daban ciertos lugarcitos así de que aquí para que nada, porque es familiar el hotel,
pintándotelo, ¿sabes? Porque es un lugar privado, pero tú sabías que el site era de, pues como que no queremos que se vea tanto, ¿no?
O proveedores que no estaban de acuerdo con hacer una boda LGBT, ¿sabes? Por ejemplo música, o el DJ, sí, te vas a extrañar, y todavía hay casos así, y hay muchas parejas que les sucedió eso. Entonces nosotros nos dio la oportunidad de hacer un producto, o sea, un producto, pues llegamos a ser proveedores de bodas en Riviera, así llegamos allá. Entonces llegamos y vimos que todavía, o sea, le faltaba mucho, y toda esa cadena de valor de los hoteles empezamos nosotros a registrar que no había habido ningún cambio, ¿sabes? O sea, seguía siendo con la misma mentalidad de que no, pues no puedo, o ¿sabes qué?
¿Esto en qué año fue?
Ajá.
2018, 18 más o menos.
Nuestra boda fue en el 2013.
No, pero lo del cuando ya fuimos,
o sea, cuando ya estuvimos allá, sí, 2018.
Ya.
Entonces, pues de ahí pues ya salió empezar a hacer una cadena de valor en la que nosotros confiábamos, ¿no? Pero solamente salió en Riviera, ¿sabes?
Es porque queríamos justo hacer como un pequeño directorio para Quintana Roo, uh-huh, de los hoteles, de los wedding planners y los proveedores que fueran parte de la comunidad. Primero nació como un proyecto para empoderar nuestra misma comunidad en el tema de bodas.
Uh-huh. En Riviera Maya.
O sea, pues para evitarles la gatada, de que les,
exacto,
dijeran,
no, mi cielo, aquí no.
Ay, bueno, pues entonces mira, este sí me funcionó y este también.
Claro, y aparte, muchos amigos, amigas, amigues nos decían, oye, ¿dónde se fue su boda? ¿Dónde le hicieron? Uh-huh. ¿Qué wedding plan? Y nosotros, pues bueno, lo que conocíamos allá, de las personas que se iban a casar en Riviera Maya, que ya era lo que conocíamos, ¿no?
Solo en Riviera Maya.
Solo Riviera Maya, ajá, pero empieza sobre todo la parte hotelera a empezar a tener ciertos comentarios de, oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo podemos buscar y unirnos a todo este movimiento? En ese entonces teníamos otro nombre, se llamaba Pride Connections. Uh-huh. Y en eso nos dicen, no, ¿cómo puedo incluir una boda igualitaria que tuve? Y nosotros, bueno, pues primero necesitamos como afianzar un poquito que si haces un proveedor como reliable, ¿no? O sea, claro, de confianza. Y entonces de ahí sale un proyecto también alterno, que es el de Ultimate LGBTQ Wedding Experience, que es para capacitar a todos los wedding planners, proveedores y la parte de hotelería que se dedica al mundo del turismo de romance, para convertirlos como en aliados de la red de Queer Weddings.
Oye, pues entonces prácticamente vieron varias oportunidades de negocio.
Y siguen.
Pensando en que lo empiezan empiezan a hacer por una solidaridad, exacto, ¿no? O sea, en aquel
creo
entonces...
Creo que había una necesidad muy importante, exacto, ¿no? O sea, no había ese mercado, lo que habíamos dicho, y realmente sí fue algo que no lo esperábamos, porque eso sigue siendo un proyecto personal, obviamente para ayudar a todas las personas que tuvieron esas complicaciones, ¿no? Todavía sigue siendo un proyecto personal, pero al final del día ya te metes que cuando empiezas a crecer y ya como que ya no te quieres llamar empresa, ¿sabes? Lo tienes que hacer, o sea...
Claro. Tienes que reportar al SAT.
Obviamente, pues bueno, una plataforma, el estar creando campañas cuesta, ¿no? Entonces ya fue cuando empezamos a poquito a pensar. Y aparte, ¿sabes qué? El tiempo.
No.
Siempre Instagram, o sea.
Sí, no, pero aparte, tiempo. O sea, no tiene nada de malo, al contrario. De hecho, yo con organizaciones civiles les digo, oigan, hay que valorar nuestro trabajo, ¿no? Exacto. O sea, y muchas veces, y me toca mucho a mí, de que de repente el conectar tal persona con tal persona, ese es mi valor, esa es mi apuesta de valor, esa es mi chamba, que si no lo hagas, que luego la gente dice, ay, qué fácil, ¿no? Digamos, a ver a quién conoces tú.
Claro.
¿No? Y creo que está padre, porque así, pues le están ahorrando muchos mal gustos, le están dando como una seguridad a estas nuevas parejas que quieren vivir ese momento especial.
No, sí. Y desafortunadamente seguimos viendo casos porque siguiendo con el tema original de inspirar a las parejas y tener su momento de publicar la boda en el blog, nosotros hacemos como un pequeño cuestionario para que pues, obviamente tener el contenido o el famoso copy del blog. Y hay una parte al final, que obviamente esa no publicamos, la dejamos como datos estadísticos para nosotros, de cuáles son tus red flags al momento de organizar tu boda, o cuáles proveedores no tuviste una buena experiencia, o cuál es un momento que quieras denunciar de alguna manera ante la red de Queer Weddings, y te sorprenderás de las historias tan horribles que escuchamos.
¿En serio?
La parte de amor es la que se publica.
Sí, claro.
Pero todo lo demás de proveedores que... Bueno, ¿nos echamos el chismecito?
Pues, ¿sí? Mira, tenemos de aquí a las 10.
No, pero aparte, déjate, cuando posteamos, cuando hacemos un post, realmente sí hay hate. O sea, sí borramos todo, ¿no? Yeah. No podemos discutir todo. Borramos, ¿no? O sea, las caritas vomitadas y eso. Pero no nos podemos a discutir eso porque realmente es un blog inspiracional. Digo, es un Instagram en el cual no vamos a mostrar eso, ¿no?
Usamos, claro. No, y aparte está interesante que, o sea, que digo, saben como toda esta parte negativa, digo, del hate que vivimos.
Claro.
Digo,
claro.
Todavía en 2024 en muchas partes.
Correcto.
Pero lo padre es que se enfocan en la parte bien, ¿no? O sea, a ver, ¿a quién sí voy a recomendar? ¿A qué fotógrafo? Claro. ¿A qué lugar? ¿A qué banquete? ¿A qué wedding planner? Etcétera, etcétera. Como apostándole a algo positivo, ¿no?
Sí.
Y digo, estaría interesante, como los digo, no sé si lo hacen o lo han pensado, pero pues en vez de exhibir o evidenciar, pues ya no lo recomiendan.
Sí, justo, o sea, cuando nos piden recomendaciones o cuando ha habido empresas de que se quieren unir, porque tenemos un directorio de como trusted vendors, ¿no? Uh-huh. Llega el proveedor que, este fue el que pasó el caso tal, pues lo siento mucho, tu aplicación, o sea, al directorio fue denegada.
Oh.
Entonces, o sea, porque justo, pues no es por el hecho nada más de sumar y tener un montón de empresas por todo México, sino más bien ser las que realmente son aliados.
Oye, qué interesante. Y entonces también dijeron, oye, hay mucha gente que a lo mejor quiere dar este servicio, correcto, quiere acercarse a este tipo de bodas, pero no sabe cómo porque pues crecimos en una sociedad heteropatriarcal, machista, sí, misógina, homofóbica, LGBTfóbica, y entonces empiezan a capacitar.
Correcto. Entonces empezamos con ya llevamos 6 ediciones, vamos por la séptima.
¿La séptima?
En donde... Y ahorita llevamos más de 500 personas capacitadas en tema de turismo, romance LGBTQ+. Entonces, el interés del turismo de bodas, sobre todo bodas destino, creo que quiere saber cómo atraer a los nuevos clientes. Porque lo que estamos viendo, que las nuevas generaciones, generación Z, viene con un empuje muy cañón de toda la apertura y de respeto hacia la comunidad LGBTQ+. Veíamos uno de los datos de el 21% de la población adulta Gen Z se identifica ya como parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces, vamos con los planes. Estos son tus próximos clientes. Todo el tema de pronombres tienes que saberlo. Todo el tema de inclusión como empresa, no nada más de venderlo, o sea, traer clientes LGBT, qué padre, pero si tu empresa tampoco promueve eso desde adentro, es súper importante que lo hagas desde ahorita, porque la gente lo va a notar.
Claro, estamos haciendo el cambio para las próximas generaciones, obviamente, porque nuestra generación, ya sea hace caso, bueno, no la tuya, pero nuestra generación ya está casada. Entonces estamos trabajando para estas nuevas generaciones. Y obviamente tú lo ves en TikTok, o sea, ya no tienen tema con el género de la ropa. O sea, simplemente, ¿no?
La expresión de género está bien padre,
está muy cool.
Sí, claro.
¿No? Que ya no tengamos que poner etiquetas al rosa, al azul, ¿sabes?
A las orientaciones sexuales. Exacto. O sea, siempre lo hemos platicado aquí, que de repente ya no se etiquetan. O sea, ya no es, digo, a nosotros nos tocó, digo, creo que somos por ahí de la generación. Ajá, pero bueno, de los 30, de los 25. ¿Qué? No, pero sí nos tocó de que o eras gay, y bisexual se consideraba como una transición y, claro. Y ya ahí, o sea, era como muy marcado, ¿no? Sí. Era, eres gay o no eres gay, o eres lesbiana, o ta, 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 y era como de. Y ahorita ya es como.
Claro, digo, lo que hemos platicado con amigos de Teres, de. Es que todo este tema del movimiento, es que cómo puede ser, digo, es que probablemente si nosotros hubiéramos tenido esa apertura en nuestra generación, a mí también me hubiera gustado experimentar, ¿no? O sea, libremente.
Claro.
Yo creo que es lo que está pasando ahorita con las nuevas generaciones. Entonces, si traen un tema de mucho más apertura y se topan con una industria de bodas que todavía está como 10 años atrás, pues obviamente... Va a ser un tema complicado, ¿no?
Que al final del día, digo, siempre le hemos platicado, es una boda. No tiene por qué haber más complicación. No tenemos por qué ponerles bodas LGBTQ+, bodas gays, bodas lésbicas. Simplemente es una boda, es una celebración de amor.
Ya.
¿Sabes? Entonces tendríamos que partir de ahí. Pero bueno, hay procesos y hay cosas que no podemos cambiar de un día para otro.
No, y está padre. Y me encanta que lo tienen muy claro, que decir, oye, pues todo lo que estamos haciendo ahorita es... precisamente para las próximas generaciones, porque pues a ustedes ya les tocó lidiar con todos esos actos de discriminación. Uy, sí. Proveedores, o sea, ustedes ya tuvieron su boda. Ajá. lo pasaron bien, padecieron lo que tenían que padecer, y justo de ahí es de donde toman para empezar a hacer todas estas actividades, ¿no?
Claro, creo que eso es lo que ha marcado mucho a nuestra comunidad LGBTQ+, de alguien le tenía que calar para poder tomar acciones, ¿no? Entonces vamos a muchos rubros, digo, estamos hablando a lo mejor desde Stonewall hasta que Marsha P. Johnson dijo, ya estoy hasta la madre, ¿no? Y nosotros, bueno, a lo mejor en el rubro de bodas, que es una comunidad un poco más pequeña, que dijimos, también queremos sentar un precedente de inclusión, de respeto hacia nuestra comunidad y sobre todo de apertura para las nuevas generaciones.
Oye, ¿y la gente actualmente... ¿sí se quiere seguir casando?
Uy, sí.
Sí, claro, sí.
Sí, a ver, porque luego también hay como mucho, digo, con este tema de, pues más del amor, las relaciones abiertas, como de el temor al compromiso, la falta de responsabilidad afectiva, etcétera, etcétera. Pues de repente me toca escuchar, no, yo no me quiero casar, no, yo no. Entonces, pero entonces justo ver como... la cantidad de demanda que tienen y cómo han ido abarcando otros aspectos de todo lo que tiene que ver con el tema de las bodas. Es algo que a mí, o sea, digo, si nos queremos seguir casando las personas de la diversidad sexual.
Las estadísticas lo dicen todo. Sí. El número no me deja mentir.
No, sabes que sí, o sea, nosotros porque sí lo vemos, o sea, sí vemos que hay bodas. Tenemos una boda para el 2025, nosotros, ¿no? Una boda del sur de Asia. No, o sea,
wow. Fíjate,
buscando, ¿no? México,
buscando
como
a México
destino.
Como destino. Entonces sí lo hay, y yo creo que cuando te llega, te llega. Pero aquí lo importante es que estamos ejerciendo un derecho que no teníamos, ¿sabes?
Claro.
O sea, entonces eso para mí está súper cool, ¿no? Que ahora sí ya tienes, tan siquiera no decirte, no me puedo casar porque no me lo permiten, sino ahora decir, ay, no me quiero casar porque no me quiero casar, ¿sabes? Ese derecho está súper cool y está padre y hay que ejercerlo,
¿no? Y que también es bien respetable, ¿no?
Claro, digo,
que,
claro.
Como también, por ejemplo, cuando dicen, ay, es que ¿para qué se quieren casar? Ajá. ¿Para qué quieren seguir postergando estereotipos heteropatriarcales? Que no sé qué. Y yo así como de... pues si se quieren casar y se pueden casar...
es mi vida.
Ajá,
yo hago lo que quiera.
Exacto. O sea, si te invitan, pues va. Ajá. Ve. Y si no te invitan, pues ni modo. Ve las fotos en Queer Wedding.
Exacto.
Es que no han escuchado historias de elders, ¿no? De personas que vivieron mucho tiempo juntos, que la persona a lo mejor cayó en el hospital, porque lo sabemos, no tiene derecho tampoco a opinar de las decisiones que va a tomar en un hospital, o de que si hacen algo juntos, pues no les va a poder él tampoco reclamar esos derechos. Entonces es cuestión de derechos y eso es importante. Ya que lo tenemos, hay que ejercerlo.
Pero fíjate, digo, hay muchas uniones que nos vimos obligados como comunidad a al no tener la parte civil completada, ¿no?, dentro de la estructura civil del país, pues obviamente se celebran muchas ceremonias simbólicas, ¿no? Uh-huh. O espirituales, o digo, hay diferentes formas de celebrar la unión, pero legalmente el primer año cuando se declaró el matrimonio igualitario en el 2010, se registraron un total de 650 más o menos matrimonios en las entidades que era permitido. 2023, que ya finalmente todos los estados podían hacerlo, digo, algunos retrasaron un poquito los procesos estrictos de la parte civil, pero se registraron 5,000, casi 6,000 bodas en 2023.
Fíjate, no me acordaba, ahorita estamos a 20. Mañana se cumplen. Sí, hoy es 20, ¿no?
Ah, sí, de marzo.
Hoy
sí,
es 20
sí.
de marzo. Ah. Mañana se cumplen 14 años de las primeras parejas LGBT que se casaron en Ciudad de México.
Cierto, en 2010.
Y es que hice un documental. Documental sí, sobre sí. las parejas que se casaron. Entonces, ahorita me estoy acordando.
Muy atinado
el tema.
Sin querer.
De hecho, por eso los invité.
Ah, sí.
El tema de bodas.
Claro, sí. no me acordaba, sí es cierto, mañana.
Sí.
Le mandamos un saludo a mi querido Luisito, Jaime, Fer, Héctor, Rodrigo, que fueron las primeras parejas de Jalisco que se contrajeron matrimonio.
Pero bueno, te digo, al final de cuentas, los números no mienten y está incrementando este interés por ejercer un derecho. Y nosotros obviamente también lo vemos, cada vez vemos el DM lleno de que, oye, quiero publicar mi boda, oye, quiero publicar mi boda. Y nosotros, ha habido bodas chiquitas, grandes, majestuosas, de todo tipo de bodas. Y nosotros tenemos muy claro que no discriminamos el tipo de bodas que se publican.
Oye, eso está padrísimo. Y yo tengo una pregunta, pero no sé si vamos a ir aquí a escuchar una cancioncita. ¿Alguito? Una cancioncita que se acaba de estrenar de dos grandes amigas. Y regresando, digo, vamos a un corte y luego vamos a regresar. A mí me gustaría saber, en su experiencia, ¿cómo han cambiado las tendencias? O sea, de cuando se empiezan a probar las primeras bodas que empiezan a apoyar ahorita, ¿ha habido un cambio en temas de la logística, de la dinámica? No sé, ustedes como más en la parte de la boda, el festejo.
Creo que cada vez, es que también depende del mercado.
Ajá.
El gay y las chicas lesbianas festejan de manera diferente también.
Ya.
¿Vamos a hacer una pausa?
Sí, vamos a escuchar una cancioncita porque sí. Y ahorita regresando vamos a seguir eso, porque incluso también entre gays y lesbianas debe de haber diferencias.
Correcto.
Que luego pues no las identificamos nosotros, pero ustedes pues
ya tenemos el ojo bien puesto,
¿no? Vamos a escuchar que acaba de lanzar su sencillo Dos Grandes Amigas. Usted recordará en estos micrófonos a la Toria Vixen, que hace unos cuantos años era compañera co-conductora de La Décima Radio. El día de hoy se estrena como cantante, junto con Juana Guadalupe, que tiene una canción, la acaban de estrenar las dos, que se llama A las Suplentes. Y pues vamos a escucharla aquí en La Décima Radio, vamos a un corte y vamos a regresar para conocer esas diferencias entre las bodas gays de lesbianas. Y pues quizás
y las queer,
ajá, porque también debe de tener códigos diferentes, ¿no?
Claro.
Vamos a un corte, vamos aquí a escuchar la canción de las suplentes y regresamos aquí a cabina.
Hey, ¿qué onda, alacranas? Aquí Juana Guadalupe de Jesús, desde LA, Los Altos de Jalisco, y su segundona favorita, la Toria Vixen, porque dos siempre son mejor que una. A las suplentes me dieron que pa' ponerme a volar, lo que nunca imaginaron, el monstruo que iba a crear. A las suplentes les digo que nada de segundonas, que el primero es el ensayo y el dos la mera corona. A las suplentes me dieron y no lo voy a negar. A las suplentes les digo que aquí vamos a reinar. Dios no da las alacranes, pues me las tuve que dar. Soy el ejemplo más claro de aquel bonito refrán. Dios no da las alacranes, pues no sabemos volar. Una vez que agarro vuelo, nomás me dedico a picar. Vengan los grandes, somos XL, la perra y la gata. No hay fiesta que aguanten en este desierto con sed de victoria. Hicimos la gloria, la Juana y la Toria. Te inyecto veneno, te agarro y te beso y a puro espicón te dejo relleno.
Ay, nos pusimos hiperactivas.
Ay, no te confundas. Hiperpasivas, bebé.
Como quiera, yo picho, cacho y dejo atear.
¡Y píquele la Toria!
¡Venga, Juanita!
Y que suene Regio Drag Mexicano.
A las suplentes me vieron y no lo voy a negar. A las suplentes les digo que aquí vamos a reinar. Dios no da las alacranes, pues me las tuve que dar. Soy el ejemplo más claro de aquel bonito refrán. Dios no da las alacranes, pues no sabemos volar.
Una vez que agarro vuelo, nomás me dedico a picar. A las suplentes me dieron, para volar me dijeron, no te confíes, no llegarás alto. Pero a las canas con alas picando, a la cima llegamos y estamos regando.
La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y ay, la verdad es que siempre el chisme se pone bien bueno cuando vamos al corte y estábamos hablando de bodas, ¿no? Oigan, estoy aquí con Juan Carlos y Rigo de Wedding, Queer Wedding en México, los únicos y originales.
Eso.
Estábamos hablando de todo el tema de este de cómo surge y para generar proveedores, recomendaciones seguras, etcétera, etcétera. Pero había algo que teníamos, estábamos preguntando. ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son las mayores diferencias entre una boda gay, una boda lésbica, una boda queer? ¿Qué es lo que cambia?
Pues mira, creo que mucho está centrado en que la expresión de género de más conectada al lado femenino de los gays, pues es siempre eso de quiero todos los detalles, quiero siempre más, y las chicas son más conectadas con su lado masculino, normalmente son, o sea, no digo que sea el 100%, pero generalmente es más como el tipo más heteronormado masculino. Entonces no es tanto hacer el evento tan grande o tan vistoso, y el tipo de venues también cambia mucho. O sea, el gay es más abierto, fiesta. Y las chicas, lo que hemos visto nosotros es, va más enfocado a más familia.
Más íntimo.
Más íntimo, sí, o sea, mucho exacto. Más emotivo.
Yo quiero decir que, pues bueno, en estas bodas LGBTQ+, no hay reglas, obviamente, porque uh-huh. No estamos tan pegados a una heteronorma.
Exacto.
Y más porque normalmente, no digo que todas, la familia no está involucrada, la familia de sangre, ¿sabes? O está el papá o no está la mamá, entonces no hay una entrada como tal, de que no hay un procedimiento de que voy a entregar a mi hija, a mi hija, ¿sabes? Entonces, empezando por ahí, las bodas LGBTQ+, ya son diferentes, no hay reglas, ¿no? Ahorita están metiendo en cualquier tipo de bodas, obviamente como el show drag, que lo mencionábamos, ¿no? Porque, sí, claro, sí, ahorita la verdad se están incluyendo y qué padre, antes no ni lo pensaba, ¿sabes?
O sea, incluso el tema drag ha trascendido tanto que lo hemos visto ya en muchas bodas heterosexuales como parte del entretenimiento.
Ajá.
Y nos tocó ya una boda donde una chica drag fue ministro de la boda.
Es lo que te iba a decir, que
estuvo
sí.
Espectacular.
¿En serio?
Espectacular. Nosotros lo replicamos en una boda editorial, en una sesión de fotos editorial que hicimos con Miss Jenery Bloom.
Ay, adorada, claro.
Miss Jenery, saludos.
Pero Taiga justo fue la que hizo
¿en serio?
En Tulum fue esta boda, uh-huh. Para una boda heterosexual. Entonces, el mundo drag también se está metiendo hasta por donde no. O sea,
¡qué padre!
Y es mucho de todas esas parejas, Gen Z probablemente, millennials, donde dice, yo también, o sea, a mí me gusta en mi vida diaria ir a un show drag, pero también lo quiero ser parte de mi boda, entonces está increíble.
Claro, sí, y aparte es inspiracional, ¿sabes? Porque, digo, volviendo al tema, nunca pensamos llegar a este momento, por eso dicen, ay, es que me encantan las bodas gay, me encantan las bodas LGBTQ+, me encantan las bodas, sí, obviamente, porque tú creciste con la idea de que no te ibas a casar. Entonces, claro, por eso son más emotivas, ¿no? Por eso la gente dice, ay, me encantan las bodas gays. Obviamente, son mucho más emotivas porque el llegar hasta ese punto, ¿no? De que estás con la pareja que vas a pasar el resto de tu vida, jamás lo pensaste que podrías hacerlo, ¿sabes?
Pues empezando se le mete mucho más corazón.
Ajá. Sí, de hecho, me recordaste mucho al documental Cónyuges. Ya está haciendo promoción. Que justo
Pauta no patrocinada.
Pauta no patrocinada y espérenlo mañana en YouTube. No, que justo eso. Lo que mencionas es muy cierto. O sea, cuando se abre cuando se aprueba el matrimonio igualitario en Ciudad de México, batallaron para encontrar parejas que quisieran irse a casar a Ciudad de México, porque la mayoría pues ni siquiera lo tenían en sus planes porque no lo veía viable, no lo veía posible.
Y por miedo también.
Sí, y por miedo porque no sabían qué iba a pasar. Exacto. ¿No? Y aparte, digo, por ser las primeras, pues tuvieron una cobertura mediática gigantesca, ¿no? Pero sí, fíjate, yo creo que a lo mejor por eso, porque creo que, digo, a mí me tocó crecer sin ese imaginario o esa posibilidad de decir, ay, me voy a casar. Ajá, ¿no? Ahora sigo sin esa posibilidad, pero por otras circunstancias. Oigan, ¿dónde los pueden contactar? ¿Y qué otras cosas están haciendo también en el sector de bodas?
Bueno, el principal medio de contacto siempre desde un inicio ha sido a través de Instagram. O sea, es nuestra red social más fuerte. En 3 años, bueno, que ya como fundamos toda la marca Queer Weddings MX en Instagram, hemos crecido bastante. O sea, me da orgullo decir que estamos arriba de los 60,000 seguidores, y ya con muchos seguidores de otras partes del mundo buscando qué hacer aquí en México. Entonces, el medio de contacto es de Instagram. Ahí viene está conectado WhatsApp, está conectado correo. Entonces, todo está hecho para que nos puedan contactar a través de las redes sociales.
Sí, también pues existe la plataforma de Queer Weddings MX, y ahí están todos los proveedores, las personas, las parejas que se quieren casar o están buscando algún venue, pues todo lo que conlleva una boda, ¿no? Proveedores, ahí pueden ellos directamente buscar, porque ya nosotros nos cansamos de contestar bien y nos tardamos como media hora con cada pareja, entonces ya por eso nació la plataforma, o sea, por eso migramos.
¿Cuál es la plataforma? queerweddings.mx. Ajá.
Okay. Ajá.
Todo el branding es queerweddings.mx.
Ajá, entonces las parejas que se van a casar pueden irse directamente a la plataforma y buscar ahí, abrir el directorio. Ya son proveedores seguros y certificados para trabajar con el mercado LGBTQ+.
A mí me encanta la sinceridad de, ¡ay, ya! Sí, ya son muchos, ya son muchos, sí, ya.
Es que
ya.
Sabes que en cada DM decía de que, oye, me voy a casar, un proveedor de no sé qué, de qué parte, y yo, ah, sí, déjamelo checo. En lo que déjamelo checo, me llegaba otro. Entonces, sí, lo que te decía, nos encanta, o sea, pero obviamente, pero es que el tema era el tiempo, ¿sabes? El
sí,
tiempo,
claro.
Es como que, pues, estábamos haciendo otras cosas, otros eventos, entonces era...
No, ¿sabes? Digo, y aparte, a ver, cuando estás planeando tu boda y es tú, y cuando es como el evento de tu vida o lo que tú crees que va a ser el evento de tu vida, pues te fijas y que no, o sea, porque pues digo, luego dices, ah, bueno,
hasta que la muerte nos separe.
Ajá, o luego dices, bueno, organizo pues otra boda también, ¿no? Así de, bueno, pues ya llevo 3 bodas, ¿no? Así de, pero entonces te fijas en miles de detalles, y si de por sí organizar una boda es complicado por el nivel de detalle, porque muchas veces las personas no saben lo que quieren.
Fíjate, justo los lunes nosotros lanzamos como una cajita de preguntas de diferentes temas, y esta semana fue como, o sea, ¿qué te preocupa al momento de estar planeando tu boda? Y digo, había un montón de respuestas, pero muchas pensando a lo mejor de que, ay, que el proveedor, ay, que si mis papás, que si esto, o sea, mil circunstancias. Una de las más comunes o más popular de esta semana fue presupuesto. porque todo el mundo dice, es que se me está yendo dinero de más, no estoy cotizando bien o no encuentro proveedores. Entonces, ahora, porque aparte tenemos un blog para orientar a las parejas, ¿no? blog.queerweddings.mx.
Todo queerweddings.mx. Muy bien, me quedó claro.
Las parejas empezamos como que a preguntar justo para ver qué material necesitan saber ellos o ellas o ellas de una boda, ¿no? Pero nos llamó mucho la atención ese, que era el presupuesto, y número dos, el coco de todo mundo, y creo que ese es en todas las bodas, no necesariamente las LGBT, el acomodo de mesas. Fue así como que, ¿cómo acomodo las mesas? Me cancelan invitados, no confirman, las mesas están de 10 y yo nada más tengo 8, y aquí cómo pongo unos amigos en esta otra mesa. Entonces, digo, al final ya estamos migrando a tener preocupaciones más como lo ha sido para cualquier otra de las bodas.
Sí, claro.
Entonces eso nos dio mucho gusto, ya no tanto leer el hate o el miedo, que normalmente lo veíamos al principio, y ahora es más como en temas de planeación. O sea, quiero tener una planeación bonita.
Ya, ¿no? Oye, eso está padrísimo. Pero bueno, también las personas que nos están escuchando y que se dedican a hacer eventos o que quieren especializarse en bodas de la diversidad sexual, también les pueden contactar.
Sí, exacto, porque te digo, esto va para todos lados, o sea, va mucho para las parejas, porque no queremos soltar esa parte de seguir inspirando a nuestra misma comunidad, pero todas aquellas empresas, sean o no de la comunidad, primero tenemos muy, muy claro que las empresas LGBTQ owned o queer owned son muy importantes para nosotros y son las que nos han estado contactando principalmente. Y lo empiezan todos los aliados, ¿no? O sea, a través de la misma plataforma damos información para ambas partes, ¿no? Entonces, y el medio de contacto es exactamente el mismo.
Queerweddings.mx.
Así es.
Like and follow, por favor.
Follow, por favor. Ah, no, eso es en otra cuenta, perdona.
Pero sí, y ahorita lo que estamos haciendo, justo lo que hablábamos de capacitaciones, workshops, o sea, estar en contacto con todo el tema del turismo de romance, que se quiere especializar en bodas LGBTQ+, y haciendo alianzas con todas estas empresas para, pues obviamente, pues para nosotros también ir creciendo. Lo que sigue ahorita y nosotros es un proyecto personal nuevamente. Estamos buscando cómo atraer todo el mercado americano y canadiense hacia México de manera segura, porque también existe como que un temor de, me voy a casar en México, pero pues ¿en dónde? ¿Y con quién? Y no quiero pasar una mala experiencia. Pero ese mercado está un poco desarrollado y nos estamos yendo a la parte más específica de parejas South Asian LGBTQ+, que quieren casarse en México.
Ya.
Entonces, estamos aprendiendo un poquito de toda la dinámica de South Asian LGBTQ+ weddings.
Wow, o sea, ya luego...
Ya localizamos 5 parejas que se casaron aquí en México. Ajá. De la India, obviamente más americanizados. Estamos trabajando con una sexta pareja y que se case en 2025, y la idea es empezar nosotros a traer ese mercado hacia nuestro país con los aliados correctos.
Así es que también para las empresas, si quieren ser parte de, como también de este movimiento, ¿podemos que llamar como movimiento?
Sí,
pues como
el movimiento Queerweddings MX.
Ya se les olvide, por favor. Que no se les olvide, por favor. Oye, no, pero por ejemplo, la foto con la que publicamos, con la que promocionamos el capítulo de hoy también, o sea, es una sesión de fotos que está bellísima.
Sí.
Y si se meten también al perfil de Instagram de Queerweddings MX, van a ver fotos padrísimas, de fiestas, de parejas, de ta. Entonces, está padrísimo.
Son parejas reales, y los photoshoots, pues bueno, y ahí se especifica que lo que hacemos en los eventos y las fotos que tomamos en los eventos y los photoshoots que hacemos para ciertas cadenas hoteleras, ¿no? Para mostrar que ellos sí también son aliados y con los que estamos trabajando. Entonces,
sí, nos ha tocado trabajar con cadenas hoteleras para sesiones editoriales muy importantes, como en mi Ciudad de México con Sofitel, con Mondrian, el Banyan Tree en Acapulco, Paradisus y The Fives y Panamera en Riviera Maya, y digo, y ahí vamos sumando y sumando y sumando y sumando, pero la idea es justo, hacemos una sesión editorial con empresas que apoyan a la diversidad o a la comunidad LGBTQ+, o que son negocios de la comunidad. Entonces, la fotógrafa de nosotros es parte de la comunidad, la persona de entretenimiento que hace toda esa parte es parte de la comunidad. Entonces, tratamos de empoderarnos a nosotros mismos, que es parte principal de todo este proyecto.
Y hablamos Riviera Maya y hablamos varios destinos turísticos, pero también aquí en Guadalajara, vamos a empezar.
Ah, ¿también?
Muy pronto, pues sí, que se vayan anotando, porque
traemos un proyecto muy interesante,
muy importante.
¿Ah, sí?
Para el mes del Pride y toda la industria de bodas de Guadalajara.
Ajá, sí. ¡Ay! ¿Qué pasa? Suena interesante. Okay,
casamiento masivo.
¡Ay! Ello, pues de que vamos a conseguir novios para organizar bodas. Oye, y yo me apunto. Sí. Queerweddings.mx.
Ha habido muchas solicitudes de que hacer un programa para de que soltero busca soltero y le notas. Bueno, pero es que ya es al irnos a otro tema que no nos corresponde.
Ustedes encuéntrenlos y a nosotros nos encargamos de festejarlo.
Y ya cuando lo encuentran su pareja.
No, pero es que en Grindr no. Ahí no,
bueno,
nada más.
Es otro tema. Sí,
no.
Sí.
Ahí tiene otro uso. No. Ah, pero bueno. Oiga, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. Para mí era súper padre y súper importante también conocer esta perspectiva de organizar bodas, porque como bien lo comentábamos, luego de repente hay mucho hate, que le entró patriarcado. Ay, sí. Y que esto y que el otro y que
¿y
se
por qué los gays?
Y por qué, pero al fin de cuentas creo que es una parte muy bonita. Es muy muy bonita, es un festejo. Es una fiesta y que creo que todo el mundo tenemos derecho. Digo, tanto nos ha costado el reconocimiento de nuestros derechos que ¿por qué no también festejar estas uniones, no?
Claro. Luego hablamos de las primeras bodas de triejas para el siguiente capítulo.
También porque ya están organizando
ya
eso.
Hubo dos en México.
Ya quiero. Oigan, pues esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Nos vamos de vacaciones y pues no nos vemos hasta dentro de 3 semanas. Entonces, pero vamos a repetir algunas entrevistas, entre ellas la de Kenia Cuevas, para que estén pendientes el próximo miércoles. Y pues nada, yo soy Rob Hernández. Nos vemos la siguiente. La Décima Radio.